Estás escuchando Ruta 61 con Ricardo Dómine, con Maribel, millionviajesporelmundo.com, en radioviajera.com.
Bienvenidos amigos de radioviajera.com y de la Ruta 61, una semana más, a nuestro programa, el programa de la ruta más melómana de Estados Unidos, que como siempre os contamos quien os habla, Ricardo Dómine y Maribel de millionviajesporelmundo.com. Hola Maribel.
Buenas tardes Ricardo, ¿qué tal?
¿Qué tal ese fin de semana? ¿Bien?
Bien, bueno, la verdad que preparando ya próximas escapadas, que las tenemos encima, los viajes invernales.
Hombre,
pero bueno, eso ya se lo contaremos a los oyentes un poquito más adelante.
Ese puente de diciembre, además, es un puente que viene nuestro destino de hoy muy, muy, muy bien como destino recomendado, ¿verdad?
Sí, porque además lo tenemos muy cerquita. En una horita en avión te plantas allí. Y además, pues, la gente que tiende a huir del frío, ¿no?, y a buscar sitios más cálidos, yo creo que el destino de hoy va a ser ideal.
Pues, amigos, comenzamos la Ruta 61 hablando de música, como siempre, hablando de, bueno, pues de todo lo que puedes encontrar y los secretos que puedes encontrar en una ciudad que estamos seguros no os va a dejar indiferentes, porque es una ciudad donde han convivido durante años sin mezclarse todo tipo de culturas, judíos, cristianos, musulmanes. Tiene una historia espectacular. Y bueno, Maribel, desvélanos cuál es la ciudad a la que vamos a viajar hoy.
Pues mira, Ricardo, nos vamos a la que particularmente para mí es una de mis ciudades favoritas en el mundo, pese a la fama que tiene de decrépita en los últimos años, ¿no?, y de incluso ciudad degenerada, que quizás yo creo que por eso también me atrae tanto, que es Tánger. La tenemos muy cerquita de España, muy poquitos kilómetros de Cádiz, y sinceramente yo creo que hoy vamos a descubrir una Tánger muy especial, que yo creo que la mayoría de los oyentes no se han imaginado que la pudiéramos tener, pues, prácticamente a un salto.
Pues Tánger, ya sabemos que es una de las ciudades más míticas de Marruecos, porque está justo enfrente del Peñón de Gibraltar, bueno, en una zona donde se mezclan el Atlántico y el Mediterráneo, dos continentes, África y Europa, y alrededor de unas culturas ancestrales, porque hay, como hemos dicho, bueno, pues restos desde judíos, musulmanes, cristianos, y bueno, ha sido una ciudad que ha pasado por muchísimas manos, ya contaremos. Pero seguimos con un poco de música y nos metemos de lleno en el continente africano, en Tánger. Maribel, tú que has viajado mucho a Tánger, creo que tienes un artículo en el blog de millionviajesporelmundo.com que desmitifica un poco el miedo que tenemos o la concepción que se tiene alrededor de un viaje a un país musulmán por parte de una mujer, ¿verdad?
Sí, de hecho, bueno, el artículo se llamaba Viajar a Marruecos siendo mujer, desmontando prejuicios, y ha sido uno de los artículos que más éxito ha tenido en el blog, principalmente, claro, sobre todo entre las lectoras, porque yo ese artículo le tenía en mente desde hace mucho tiempo, pero cuando me animé a escribirlo fue precisamente porque empecé a recibir muchos mails de lectoras que se habían leído mis entradas de los viajes que había hecho por Marruecos, y muchas de ellas me decían que se habían quedado con las ganas, ¿no?, de que era un país que siempre habían querido visitar, tan cerquita de España, barato, tiene también la suerte, pues, de que sobre todo si vas a la zona norte habla muchísima gente español, y nunca se atrevían a dar ese último paso, ¿no?, de viajar a Marruecos siendo mujer. Y a mí, pues, que soy una enamorada del país bereber, me daba muchísima pena el decir, jolín, que tengáis un país que está dentro de vuestros sueños viajeros y no os atreváis a conocerlo, simplemente por lo que habéis escuchado de oídas, por los prejuicios que muchas veces arrastramos, por lo que vemos por televisión. Entonces, la verdad es que fue un artículo muy, muy largo en el que yo analizaba las experiencias que había tenido en Marruecos, porque además he viajado a Marruecos de todo tipo de formas, o sea, he viajado sola con una amiga, he viajado con amigos, he viajado con pareja, o sea, he vivido, digamos, Marruecos desde muchas formas diferentes, y te tengo que reconocer que yo, la primera vez que fui a Marruecos, entendía a estas chicas que me escribían, porque yo en mis mismas carnes lo había vivido, ¿no? La primera vez que fui a Marruecos iba un poco con ese miedo de decir, ¿podré pasear por la Medina, por esos callejones, tendré algún tipo de problema? Pues tengo que decirte que, o sea, en todos los viajes que he hecho por Marruecos, todas mis experiencias han sido buenísimas siendo mujer. También es verdad que creo que lo primero que hay que recomendar es que cuando se viaja a un país musulmán, hay que ser muy respetuoso con las costumbres, igual que a nosotros nos gusta que sean respetuosos con nuestras costumbres occidentales. Entonces, para ellos el tema de la indumentaria es bastante importante, no solamente a la hora de entrar a las mezquitas, sino a la misma hora simplemente de estar dando un paseo por la calle. Entonces, es verdad que yo soy la primera que soy defensora de los derechos de las mujeres, de que cada una vista como se dé la gana, como le dé la gana, ¿no? Pero también creo que a veces es muchísimo más práctico, pues, tener un poco de sentido común, evitarte problemas y decir, bueno, pues si yo, por ejemplo, cuando voy a un país tropical, para evitar que me piquen los mosquitos, me pongo manga larga y pantalón largo, si voy a ir a un país musulmán donde no están acostumbrados a ver a mujeres a lo mejor con escotes o con tirantes o con minifaldas, ¿para qué voy a tentar a la suerte, ¿no? Entonces, pues bueno, pienso que es mucho mejor, a lo mejor puedes ir perfectamente con tus camisetas de manga corta o con tus pantalones piratas, ¿no? Pero creo que eso sí que es una cosa a tener en cuenta, ¿no?, a la hora de viajar a Marruecos, pues que te puede evitar algún tipo de problema. Pero en general, o sea, a mí lo que ha sido el hombre marroquí me ha parecido siempre bastante amable y bastante educado, y es más, contrariamente también a lo que mucha gente piensa, el marroquí es el primero que llama la atención cuando ve a otro marroquí que pueda molestar a una extranjera, y a mí eso es algo que me encanta, porque son los primeros, ¿no?, que se avergüenzan de cuando hay un comportamiento que no está bien y que a ellos precisamente les puede dar mala fama. Y estamos hablando también de un país que durante mucho tiempo ha sido protectorado francés, y precisamente era uno de los destinos elegidos por las francesas para viajar solas, porque tenían también a su favor el tema de lo del idioma, que se hablaba mucho francés, lo que hablábamos antes de que era un país también muy barato. Entonces, en ese aspecto, Marruecos es un país que está más que acostumbrado a que viajen mujeres solas allí. Por lo tanto, creo que en ese aspecto es fácil el moverse. Sí hay que tener aún así en cuenta, pues, ciertas recomendaciones, como que, por ejemplo, algo que en España a lo mejor pueda ser muy habitual por nuestra cultura, como que es que tú mismamente vas sentado en un vagón de metro y de repente cruzas la mirada con un chico que tienes enfrente y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pues porque, bueno, sois dos pasajeros en un vagón y punto, ¿no? Pues a lo mejor en Marruecos eso, sin embargo, con un hombre puede significar una invitación a una conversación, o a que ellos piensen que tienes otras intenciones, ¿no? O el hecho de que tú como mujer te estés tomando un té a la menta sola en una terraza puede invitar también a ese tipo de cosas, pero sigo matizando que creo que son más que nada factores culturales, no factores que tengan que ver ni con el machismo ni con el acoso a la mujer, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir con la mente abierta, sobre todo, y sin miedo, porque hay muchas chicas también que yo he visto que viajan en Marruecos muy atemorizadas, y eso en realidad no es que atraiga a los hombres, lo que atrae al final pues eso, a los rateros o la gente que se quiere aprovechar del turista extranjero, pero que eso te va a pasar en cualquier país. Uh-huh. Y sobre todo, pues también tener en cuenta, ¿no?, que el hombre marroquí no está acostumbrado a tener trato con mujeres que estén fuera de su ámbito familiar. O sea, no es común como en Europa, ¿no?, el que puedan salir un grupo de amigas, de chicos y chicas mezclados, ¿no? Eso en Marruecos no es tan habitual, sobre todo en las zonas rurales, ¿no?, que es quizás a lo mejor, porque en ciudades a lo mejor como Tánger, que están más europeizadas, sí que se van cambiando ya un poco más los términos. Yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que fui a Tánger, que fue hace muchos años, no me imaginaba que con el tiempo acabaría volviendo más veces a Tánger y me cruzaría por la playa con parejas marroquíes de chico y chica paseando agarrados de la mano como cualquier pareja normal europea, ¿no? Entonces creo que Marruecos también es un país que en los últimos años ha avanzado mucho, ¿no?, dentro de lo que son los países musulmanes, son mucho más abiertos, tienen mucho contacto también con España, con lo que creo que eso les ha beneficiado a la hora de modernizarse. Y yo creo que ese es el resumen, ¿no?, que haría de lo que es viajar a Marruecos siendo mujer, sobre todo tener en cuenta también que el marroquí, tanto hombre como mujer, creo que son de las personas más hospitalarias del mundo. O sea, yo creo que ha sido, junto a Cuba, de los pocos países donde yo, sin conocer a nadie, me he puesto a hablar con una familia marroquí por la calle y cuando me he dado cuenta, a los 20 minutos estaba metida en su casa comiendo un cuscús, ¿sabes? Uh-huh. Y creo que, bueno, pues que ese tipo de experiencias dan bastante buena fe, ¿no?, de en realidad cómo es el carácter del marroquí, que es una persona muy, muy hospitalaria.
Bueno, pues la verdad es que el artículo está fenomenal. Recomiendo a todos que entréis en millionviajesporelmundo.com, leáis este artículo de cómo viajar sola a Marruecos o siendo mujer a Marruecos, desmontando prejuicios. Y hay cosas muy interesantes, Maribel, en él, cómo das ciertos consejos súper curiosos que pueden ayudar a, bueno, pues a eliminar cierto atractivo por una mujer por parte del marroquí, ¿no? Como es el caso del anillo de compromiso.
Sí, que parece una tontería, ¿eh? Pero el ponerse un anillo de compromiso en la mano, aunque no tengas pareja, te evita muchas situaciones complicadas. O el tema, por ejemplo, de que en Marruecos es muy habitual el que se compartan taxis, los taxis compartidos, porque salen muy baratos. Y pues para evitarte problemas, pues mira, mejor intentar también que sean taxis compartidos solo con mujeres. En los transportes públicos intentarte sentar al lado también de mujeres. Y sobre todo, pues, ya te digo, yo creo que independientemente ya de las medidas que por sentido común debamos tomar, pues, para evitarnos situaciones, digamos, complicadas, que aún así te digo, Ricardo, que tampoco son muchas las que yo he tenido, porque también es verdad que te digo que el marroquí es un poco como el cubano, que es muy dado a piropear a las mujeres. Y a mí hay una cosa, por ejemplo, que me hace mucha gracia de Marruecos cuando voy, que es que todas las españolas nos llamamos María José. Da igual cómo tú te llamas, pero ellos siempre te van a llamar María José. Entonces, es verdad también que tienen una cultura muy de hablar contigo, pero también yo creo que la mujer tiene que tener en cuenta que es bueno dar también el beneficio de la duda, ¿no? Y que cualquier marroquí que se acerque a hablar contigo no quiere decir que tenga una intención sexual. Claro, son gente muy amigable y yo creo que ellos mismos también son los que tienen que luchar, ¿no?, con el estigma también que se les ha creado en los últimos años, ¿no? Y que, bueno, a mí me parece un poco una pena. Y sobre todo, mira, te voy a dar un dato, Ricardo, que yo creo que es el que más puede animar a la gente que tenga miedo a viajar a Marruecos, ya no solo mujeres, sino también hombres, pues que se les quite un poco ese mito, ¿no?, de que sea un país inseguro, ¿no? O sea, el índice de delincuencia en Marruecos es muchísimo más bajo que en España.
Seguro.
Yo creo que solo con eso.
Pues un resumen de todo esto para empezar nuestro programa sobre Tánger y para empezar a pasear por la ciudad de Tánger es básicamente sentido común y respeto hacia los demás. Entonces, viendo esto, nos podríamos introducir con sentido común y con respeto hacia las culturas propias de cada sitio, nos podemos introducir no solo en Tánger, sino en cualquier país del mundo, en cualquier zona del mundo y en cualquier lugar vamos a ser bien acogidos, porque respetando las costumbres propias de la ciudad o del sitio donde estamos, aunque no las compartamos en su totalidad, yo creo que es básico para una convivencia perfecta entre dos personas. Entonces,
sí, Y además es que, Ricardo, mira, a mí me ha encantado que menciones ese tema, porque he dado, por ejemplo, con muchas mujeres que cuando han viajado a países musulmanes, porque yo no he viajado solamente a Marruecos, de países musulmanes, están países a lo mejor como Malasia o Turquía, donde en el momento que quieres entrar en una mezquita te tienes que poner un pañuelo en la cabeza, sí o sí, y si no te lo pones no entras. Y he dado con muchas mujeres que se quejaban del tema de, pues no sé qué, pues es que porque me obligan, no sé qué. Bueno, pues yo es lo que digo siempre, o sea, cuando vas a un país, sabes lo que hay, la cultura que tienen, si no te gusta, no vayas. ¿Sabes? Pero ir allí para criticarlo, para quejarte, ¿sabes? O sea, me parece que es un fustigamiento totalmente innecesario, y los viajes yo creo que hay que tomárselo de una manera muchísimo más relajada, ¿no?
Y cuando vas, vas a conocer, es decir,
claro,
no vas a colonizar nada. No, por mucho que tú te pongas exigente a la hora de que alguien pueda cambiar una cultura que te parece un poquito arcaica, quizá, pero... o ciertos puntos, ¿no? Pero, hombre, es su cultura. Si respétala, y cuando vuelvas, pues tú haces tu vida, pero mientras ve a conocer realmente qué es, cómo es su cultura y qué hacen ellos, ¿no? Incluso puedes llegar a entender ciertos puntos de su cultura metiéndote o sumergiéndote dentro de ella, no haciendo que ellos cambien por ti. Entonces, bueno... al final, lo que hablábamos antes, Maribel, se requiere respeto y sentido común, y con eso eres bienvenido en cualquier país del mundo. Vamos a seguir con un poco de música y nos metemos ya en la ciudad de Tánger, paseando tranquilamente por sus calles. Para empezar a pasear por la ciudad, creo que es conveniente conocer gran parte de la historia de ella. Si nos remontamos unos años, no hace falta que nos remontemos siglos, sino en el siglo XX ya entendemos por qué Tánger es uno de los puntos con mayor historia en lo que se refiere a la parte marroquí más cercana a Europa, ¿no? Porque en el siglo XX ya... muchos de los estados de Europa, en 1925, Bélgica, España, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y lo que era la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ya hacen una conferencia en Algeciras, en la que deciden que el condominio de la ciudad de Tánger pasará a su propiedad y que será la zona internacional de Tánger. Y desde el 40 incluso, desde 1940... cuando los nazis ocupan París, tropas enviadas por Franco a Tánger y hacen de la ciudad una especie de ciudad ocupada, hasta 1945, que bueno, Alemania ya se retira, la derrota de la Alemania nazi, y entonces Franco ya saca de Tánger a las tropas y la declara una ciudad abierta. Entonces, a todo esto... anteriormente a eso, pues han pasado por allí judíos cuando se fueron expulsados de España en los siglos XVI o por ahí, y han pasado cristianos porque ha sido territorio español, y bueno, pues lo cierto es que es una ciudad multicultural que, como hablábamos al principio, a nivel geográfico ha tenido siempre ahí una magia por la geomitología, ¿no?, de estar entre dos mares, Atlántico y Mediterráneo, y entre dos continentes, entre África y Europa. Y bueno, pues lo cierto es que eso le confiere un carácter muy especial, ¿verdad, Maribel?
Sí, porque además, como tú bien has dicho, es una ciudad multicultural al máximo. entendámoslo también dentro de lo que es ser una ciudad dentro de un país como Marruecos. Pero a mí es algo que siempre me ha llamado mucho la atención cuando la he comparado con otras ciudades marroquíes en las que he estado, sobre todo porque Tánger también es verdad que es la ciudad a la que más he viajado de Marruecos, he ido muchas veces, y cuando la comparo con otras ciudades marroquíes me llama mucho la atención porque no sé si es, bueno, sí es por eso en realidad, por estar tan cerquita de España, el contacto con lo que es la gente europea ha sido totalmente constante. Luego el tema que has tocado tú de cuando fue declarado a la zona internacional, mientras el resto de Marruecos pertenecía a lo que era el protectorado francés, Tánger, digamos, que iba por libre, con lo que se estaba viviendo una situación totalmente atípica. Y esto lo que derivó fue en que la ciudad se desarrollara de un modo totalmente paralelo a lo que eran las demás ciudades de Marruecos, mientras en otras ciudades marroquíes, pues precisamente por el tema de lo del Islam y tal, eran ciudades muchísimo más conservadoras, Tánger podía pasar perfectamente por una ciudad europea, y de hecho precisamente era lo que hablábamos antes un poco, de que era la ciudad degenerada, empezó a atraer a muchísimos músicos, a muchísimos escritores de la generación beat principalmente, que venían a Marruecos buscando todo tipo de desenfreno. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, el tema de lo de las drogas y el sexo fácil era algo que estaba pues eso, a pie de calle, ¿no? Que además estaba visto de una manera totalmente normal, y eso en un país como Marruecos sorprendía. Entonces a mí me gusta que cuando han pasado los años, ese pozo, digamos, de occidentalización que tiene Tánger respecto a otras urbes marroquíes, me parece súper importante, ¿no? Porque la han hecho desarrollarse de una manera totalmente diferente, la gente es muchísimo más abierta, el tema de lo que te comentaba antes, de tú, por ejemplo, ver a parejas que van paseando por la calle, lo puedes ver en Tánger, pero es muy raro que lo vayas a ver a lo mejor en ciudades como Marrakech, que están más al sur. O sea, Marruecos, tú según vas bajando al sur, significa que el país se va haciendo cada vez más conservador. Y Tánger, claro, está justo en el norte, es la ciudad más al norte de Marruecos. Entonces, en ese aspecto me parece que es un mundo único dentro de lo que es Marruecos.
Uh-huh. Bueno, pues cuéntanos algún sitio donde tengamos que ir sin perdernos en Tánger.
Pues mira, Tánger tiene lugares muy especiales y además lugares que generalmente no suelen visitar muchos turistas, que a mí es lo que me llama la atención, porque van quizás a los sitios típicos, pero luego hay sitios que generalmente muchas veces no conocen casi ni los propios marroquíes que viven allí. Y uno de ellos, que a mí es casi de los sitios que más me gusta, es la tumba de Ibn Battuta, que además es bastante difícil encontrarla, pese a que está en una calle que la han bautizado con su mismo nombre, pero yo fue uno de los sitios que más me tenía ganas de conocer las primeras veces que fui a Tánger, porque yo a Ibn Battuta le tenía muy mitificado, como viajera que soy, pues Ibn Battuta, para el que no lo conozca, digamos que era el Marco Polo marroquí, pero sin embargo viajó muchísimo más que Marco Polo durante muchísimo más tiempo, porque salió de Marruecos en el siglo XIV, digamos, en dirección a la Meca, ¿no?, para hacer la peregrinación que todo musulmán tiene que hacer alguna vez en la vida, y con la excusa de ir a la Meca se tiró 30 años viajando por prácticamente todo el mundo, a excepción de América, ¿no?, que todavía en ese momento no se había descubierto. Él viajó prácticamente por todo el mundo y no volvió a Marruecos hasta 30 años después, y curiosamente por Marruecos no viajó apenas, conocía un poquito Fez, Marrakech, pero no conocía en realidad casi su país. Y a mí me encanta la historia de Ibn Battuta, porque aparte de que el único libro que nos ha dejado, digamos, de legado de todos esos viajes que hizo, que es A través del Islam, es bastante más fidedigno de cómo era el mundo entonces, que en mi opinión lo que nos pudo relatar Marco Polo, es que lo curioso es que después de haber viajado, como te digo, por prácticamente medio mundo, Ricardo, cuando regresó a Tánger, lo primero que dijo fue, después de haber visto prácticamente el mundo entero, creo que la ciudad más maravillosa del mundo es Tánger, que es la ciudad donde yo nací y donde él luego murió. Entonces, se me quedó tan grabada aquella frase, ¿no? De decir, alguien que ha visto tantas maravillas en el mundo siga pensando que su hogar natal es lo más bonito que va a conocer, pues me pareció algo precioso.
Hombre, siempre tiene ese pozo, ¿no? La tierra de uno siempre la lleva más en el corazón. Yo creo que cuando te vas alejando un poco de ella, creo que incluso la valoras hasta más.
Hombre, es que fíjate, estar 30 años fuera de tu casa...
En el siglo XIV, 1300, ¿eh? En 1300 y pico, que no es estar ahora fuera de tu casa, que puedes desplazarte fácilmente, o que ahora las distancias ya no las medimos en kilómetros, las medimos en tiempo. Es decir, claro, puedes estar en Moscú trabajando y estar siendo de un pueblo de Andalucía y estar a 6 horas de tu casa. Es decir,
y sobre todo, Ricardo, también con la añadidura de que Ibn Battuta viajaba solo, porque dices, bueno, si muchas veces todavía nosotros mismos incluso tenemos miedo a viajar solos a ciertos destinos, imagínate lo que era en el año 1300 y pico, ¿no? Que se sabía muy poco de lo que había al otro lado del mundo, que teníamos el impedimento del idioma, de no poder comunicarnos, de esos viajes en barco que ya eran de por sí mortíferos, ¿no? Con las epidemias que podías pillar dentro, o incluso naufragar, ¿no? Entonces me parece que todavía tuvo mucho más mérito el tema de lo de Ibn Battuta, y yo creo que a la larga pues se ha demostrado que ha sido el tangerino más internacional en el sentido estricto de la palabra.
Pues sí, la verdad es que... Oye, Maribel, una pregunta.
Sí.
¿El libro que escribió, podemos encontrarlo en castellano? O...
Sí, sí, está traducido al castellano. Yo sé que, no sé si fue la primera edición, pero en el año 81 ya habían hecho una edición en castellano. Entonces, bueno, yo lo comparo un poco con el Cantar del Neofit, ¿no? Porque en realidad fue sus relatos no los escribió él, digamos, de su puño y letra como si fuera una autobiografía, sino que se los relató, me parece que fue precisamente a un granadino, que fue el que se encargó, ¿no?, de pasar sus historias pues a papel, y en realidad es el único testimonio gráfico que nos ha dejado para la historia. Pero ya te digo que a mí me da muchísima pena que el que se haya llevado los laureles del éxito y la fama ya ha sido Marco Polo, que no le quito ningún mérito a todos los viajes que ha hecho por el mundo, ¿sabes? Pero es que Ibn Battuta, vamos, le daba mil vueltas en ese aspecto.
Bueno, pues aquí teníamos a Juan Ruiz, el arcipreste de Ita, el romancero viejo y otras joyas de la literatura, y allí pues tuvieron a Ibn Battuta perdido durante muchos siglos.
Pues yo creo que fue el primer corresponsal viajero que hubo de la historia.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Lo perdieron, y cuando vino trajo las crónicas. 30 años después. Bueno, ya las noticias fluían de otra manera. Ahora quizá estamos en un exceso de información. Antes era en aquella época un defecto de información. Pero bueno. Bueno, Maribel, pues oye, de la mano de Ibn Battuta ha sido un perfecto guía para comenzar nuestro periplo por Tánger. Seguimos escuchando un poquito de música y nos vamos a otro destino.
La luna sobre Tánger velaba la noche de Alá, cuando nos encontramos en el cabaret del Chelá. Cruzamos las miradas, le dije salam aleikum, pero el recepcionista nos dijo this moment no room. Te recordé desnuda bajo el cielo protector, tomándote adormecida sobre tu chador. Cuando te amé en las terrazas de Jaffa Café,
el destino donde vamos ahora es muy internacional por la música, que es precisamente el hilo conductor de todos nuestros programas, Maribel, pero
sí,
además es algo reconocido a nivel internacional. Tuvo 20 años de ser uno de los sitios más famosos entre la, bueno, no sé, no iba a decir aristocracia, pero quizá no, entre las personalidades del mundo de la música, ¿no?
Sí, porque como hemos comentado antes, pues Tánger durante muchísimos años ha vivido, digamos, una vida totalmente paralela a lo que era el resto del país, ¿no? Y era el punto de entrada, ¿no?, pues para mucha gente que iba a Marruecos, que yo sí es otra de las cosas que quiero también matizar, que cuando la gente piensa en ir a Marruecos y se pregunta, pues, ¿por qué destino podría empezar? Yo, por experiencia propia, recomiendo siempre Tánger, porque, mira, te voy a dar un dato que recuerdo que una vez leí en una guía de la Lonely Planet y me llamó muchísimo la atención, y es que el 95%, fíjate la cifra de la que te estoy hablando, el 95% de los viajeros que van a Marruecos y su primer viaje le hacen a Marrakech, no vuelven nunca al país.
Ah, qué curioso.
Sí, porque Marrakech, que ya hablaremos de ella en un futuro, es totalmente todo lo contrario de Marruecos. O sea, yo creo que es la única ciudad de Marruecos donde realmente te sientes agobiado por la gente, ¿sabes? Por los vendedores, no te dejan ni respirar, ¿sabes? Y sin embargo, Tánger es todo lo contrario. Está muy europeizada, muy abierta. Entonces, yo creo que para la gente que no haya visitado nunca Marruecos, Tánger para mí es el mejor sitio de iniciación, digamos, a lo que es la experiencia marroquí. Y como yo, pues, han pensado muchísima gente, ¿no?, a lo largo de la historia.
Pero bueno, ellos, pues, ¿dónde es el sitio este que me has abierto tanto?
El apetito
por conocer.
Sí, mira, pues es que eso era lo que te iba a comentar, que era lo que había, lo que atraía a músicos de todo el mundo, pues el AFA Café. Y claro, la gente pensará, bueno, y un café, por muy mítico que sea, ¿realmente puede justificar una escapada a Marruecos? Pues yo te aseguro, Ricardo, que sí. Yo, es mi rincón favorito de Marruecos. Es un sitio espectacular en el aspecto de dónde está ubicado, porque está ubicado en una, digamos, como en una terraza que hay en un acantilado. Entonces, todas las mesitas del café, que es al aire libre, están en una disposición en la que, si tienes la suerte de que ese día no haya bruma, ni haya niebla, ni es el cielo encapotado, se ven con perfecta claridad lo que son las costas de España. Entonces, imagínate qué sitio más espectacular para tú tomarte allí un té a la menta. O sea, sobre todo hay que ir al anochecer, porque de verdad que es un sitio mágico. Luego, en sí, es curioso porque el sitio en realidad es bastante cutre, en el aspecto de que yo, a veces que he ido, me llamaba mucho la atención que las sillas, o sea, no es que haya llegado el dueño del café y se haya ido a un sitio de estos de abastecimiento, ¿no?, para restaurantes, y diga, oiga, póngame 30 mesas y 200 sillas que sean todas iguales. No, tú puedes llegar allí, Ricardo, y lo mismo te puedes encontrar, como yo me he llegado a encontrar, que me llamó muchísimo la atención, mesas de colegio en plan pupitre, sí, con sillas de parvulario. Claro, entonces el hombre, yo creo que se va al vertedero más cercano o a algún sitio que vendan muebles de segunda mano y se los va trayendo. Entonces, cada silla y cada mesa es de su padre y de su madre. Luego, el té, pues yo no sé la última vez, pero yo creo que recuerdo que no llegaba ni a un euro tomarte un té a la menta. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo una época, sobre todo en los años 60, pues que bandas como los Rolling Stones, como Led Zeppelin, Bob Marley, cuando fueron a Tánger descubrieron el Jaffa Café. ¿Por qué le gustaba tanto? No solamente por la vista, Ricardo, sino porque, claro, lo que te voy a comentar también tiene mucha...
Sí,
mucha
Bob Marley, ya nos has dado una pista.
Hombre, pues imagínate lo que iba Bob Marley. Entonces, claro, lo curioso en aquella época, que vamos a ver, ahora no se hace en el aspecto de que no es el propio camarero el que te lo ofrece, pero da igual que no te lo ofrezca el camarero, porque tú, mientras estás sentado, se te van a acercar 50 chavales a ofrecerte chocolate o hachís, ¿no?, para fumar. Pero entonces, en la época en que iban los Rolling, te lo ofrecía el propio camarero. Te ponía el té a la mente y decía, bueno, ¿y cuántos gramos quiere usted de hachís? Entonces, claro, los Rolling Stones, que precisamente cuando fueron la primera vez a Tánger, venían precisamente de una movida bastante gorda que habían tenido en Inglaterra, porque la policía inglesa les había decomisado drogas en su casa, se les había echado encima toda la prensa, y fueron precisamente un poco a Marruecos para quitarse un poco de la presión mediática, ¿no? Pues imagínate allí que dices, bueno, eran los Rolling y les conocía la gente, ¿no? Pero en realidad, pues bueno, la mayoría de los marroquíes estaban por allí paseando y no sabían quién eran esos guiris que estaban allí sentados. Pues claro, la libertad que les daba, ¿no?, estar sentado en un sitio pasando como otros turistas más, fumándose sus chuflos, pues estaban encantadísimos de la vida.
Nos ha fastidiado. Allí, imagínate los españoles que iban para allá en aquella época, y 20 kilómetros al norte estaba Andalucía, con la dictadura franquista, y ahí estabas viendo desde la terraza las costas gaditanas, y mientras estabas fumando un porro que en España te podía caer la mundial.
Claro, y luego además es que hay que tener en cuenta que los Rolling, cuando fueron a Marruecos la primera vez, porque la historia también es bastante curiosa de que la comentemos en el programa, fue un poco casi de casualidad, porque el que les convenció para ir para allá en realidad fue el que se le ha llamado siempre, se le ha conocido, ¿no?, como el quinto Rolling, que era Brian Jones, que en realidad pues fue uno de los fundadores del grupo, y bueno, como salió precisamente tarifando con ellos, al final le acabaron expulsando, y a las pocas semanas de expulsarle de los Rolling se lo encontraron muerto en la piscina de su casa, que había fallecido con solamente 27 años y probablemente de una sobredosis, aunque no se llegó a reconocer de una manera oficial, ¿no? Pero que bueno, que era un tío que estaba bastante perdido, digamos, en esa época. Y Brian Jones fue precisamente el que convenció a los Rolling para viajar a Marruecos, pero no fue con la excusa de lo de las drogas, en realidad fue con una excusa totalmente musical, porque él sabía que había un sitio cerca de Marruecos que se llama Yayouka, que es una villa perdida que está en las montañas del Rif, donde hay unos músicos que son muy muy particulares, porque hubo de hecho un padre franciscano español que la música que hacían esta gente, que era música étnica marroquí, pues la llegó a describir, digamos, como que era una mezcla entre las muñeiras gallegas y lo que era la música marroquí más autóctona. Y a los Rolling les llamó mucho la atención ese tema de decir, ¿y si vamos a Yayouka y grabamos algo con esta gente? Y de hecho, efectivamente, fueron allí y lo acabaron grabando. Lo que pasa que todo lo que rodeó a lo que fue el viaje de los Rolling fue muy tormentoso, en el aspecto de que Brian Jones entonces tenía una novia que se llamaba Anita Pallenberg, que fue con la que viajó a ese viaje, y lo que ocurrió fue que a mitad de viaje Anita se acabó yendo con Keith Richards, con el que luego estuvo bastante tiempo. Entonces, claro, eso creó muchas fricciones entre los propios Rolling, y luego, pues aparte, fue un viaje, digamos, en el que hubo muchas mezclas, ¿no?, de sexuales, por llamarlo de algún modo, porque precisamente el
Tánger tema en la época era eso, era libertinaje.
Entonces, claro, pero totalmente, y aún así lo sigue siendo, ¿eh? O sea, tampoco te creas que ha cambiado mucho en ese aspecto, ¿eh? Pero sí te quería comentar el tema de lo de que hubiera mujeres por medio, porque precisamente el tema que Aute dedicó al Jaffa Café, que se llama Jaffa Café, y a mí es uno de mis temas favoritos.
Por supuesto,
es
el que estamos escuchando de fondo ahora. Hemos empezado
es un
la
tema maravilloso.
Con él.
Además, yo he tenido la suerte de poder haber visto a Aute en directo, y aparte de que él me cae muy muy bien, porque estoy muy de acuerdo con muchas filosofías que tiene de la vida, pero es que en directo es un auténtico monstruo. Y él precisamente en esa canción lo que relataba fue la experiencia. No sabemos si verdad o no. Él siempre ha defendido que lo que comenta en esa canción es cierto, pero él lo que comenta en esa canción fue que fue con una novieta que tenía entonces a tomarse un té a la menta y fumarse un canuto al Jaffa Café. Coincidió que estaban allí los Rolling, su novia se acercó a pedirle un autógrafo a Mick Jagger, y Aute se volvió solo a su casa.
bueno, o sea que Mick Jagger mucho más atractivo que Luis Eduardo Aute.
Bueno, hombre, atractivo pues, yo creo que no, pero un picha brava, como se puede decir, yo creo que genio y figurazo de la sepultura.
Vamos a hacer un concurso, Maribel, en el cual vamos a retar a nuestros oyentes a que nos digan qué canción compusieron los Rolling tras salir del AFA Café, o cuál hay más posibilidades de que compusieran. Wild Horses, Angie,
Brown Sugar,
no sé, bueno, que ahí lo dejamos. El que dé una respuesta con cierta coherencia de por qué pudo componer allí Mick Jagger, no ya cuando le quitó la novia a Aute, sino cualquier otro día del Jaffa Café, el que dé una respuesta con mayor coherencia se lleva un regalito.
Pues venga, a ver si participan.
Venga, pues vamos a escuchar ahora una de ellas y seguimos. We'll be right back. Hemos escuchado a los Rolling Stones. Y Maribel, creo que había otro sitio además que el Jaffa Café donde iban los Rolling, ¿verdad?
Sí, que es el Café Baba. Y además, mirad, el Café Baba tiene también una anécdota bastante curiosa, porque yo creo que la gente, cuando tendemos a querer visitar estos sitios que se convierten, digamos, en lugares de peregrinaje, ¿no? De cuando mitificamos a una banda que sabemos que ha estado allí, pues muchas veces no sabemos si estamos lidiando con la leyenda o con la realidad, de si es cierto, de si los establecimientos se están aprovechando de mitos, ¿no? Que se hayan podido ahí extender, pero que a lo mejor en realidad esos músicos ni siquiera han pisado esos sitios. Bueno, pues en el caso del Café Baba, a mí me encanta porque es verdad que los Rolling estuvieron allí, iban también a fumarse sus pipas de hachís, y años después el propio Keith Richards cogió y mandó una foto suya en el Café Baba fumándose una pipa, la mandó al Café Baba para que la enmarcaran y la pusieran en una de sus paredes. Y me pareció un detalle súper bonito, ¿no? Porque dije, mira, un músico ya de renombre internacional que no tendría por qué estar pendiente de ese tipo de cosas, pues que tenga el detalle de decir, mira, que expongan realmente que sí, que he estado allí y que todo ese reclamo turístico del que se están beneficiando, ¿no? Pues que vea la gente que es una realidad.
Uh-huh. Pues oye, otro sitio para tomar algo, por decirlo de alguna manera,
sí, ¿no?
en Tánger. Pero bueno, no todos va a ser tomar café o lo que haya en el Jaffa Café o en el Café Baba. Maribel, ¿qué más cosas tenemos que ver en Tánger aparte de pasarlo bien?
Pues mira, hay un sitio muy especial que es el Hotel Continental. Tiene también una historia bastante curiosa. ¿Por qué? Porque yo la primera vez que fui a Tánger quería haberme quedado en el Hotel Continental porque sabía que era un hotel muy mítico de allí. Es verdad que, bueno, ahora está un poco a lo mejor en decadencia, pero yo creo que eso también le otorga muchísimo encanto. Y en su época fue el hotel, digamos, más lujoso de Tánger. Y de hecho hay una leyenda acerca de que Winston Churchill, que se alojó allí, pues hay una leyenda, ¿no?, como que el fantasma de Winston Churchill está vagando por las noches por allí, por esos pasillos oscuros, ¿no? Pero bueno, la historia que yo te iba, Ricardo, era que yo la primera vez que fui a Tánger, pues tenía mi antojo de quedarme en el Hotel Continental, y te estoy hablando pues de hace muchísimos años. ¿Qué pasó? Que yo, claro, quería reservar allí una habitación, y en aquella época el Hotel Continental ni tenía página web, ni tenía correo electrónico, ni, aunque ya existía internet, pero no había forma de contactar con ellos, digamos, de una forma telemática. Entonces dije, bueno, voy a llamar por teléfono, voy a hacerlo a la antigua usanza, voy a llamar, doy mis datos y que me reserven una habitación. Bueno, pues yo llamé, Ricardo, y resulta que la señorita de la recepción nada más que hablaba francés, y yo solamente hablo inglés, español y un poquito de portugués. Entonces era imposible comunicarnos y tuve que colgar el teléfono, pues súper frustrada, porque dije, he querido reservar un hotel y es que me ha sido completamente imposible. Pero aún así dije, bueno, cuando vaya a Tánger, aunque no me haya alojado allí, voy a ir a ver el Hotel Continental, porque además puedes verlo. Y merece muchísimo la pena, porque además está prácticamente en primera línea de costa, así como en una especie de colina, tiene unas vistas súper bonitas de Tánger, y además lo que es en la parte de fuera, pues tiene unas terracitas donde te puedes tomar un té y digamos que disfrutar un poco del exterior, como son los propios clientes de allí. Y además, pues lo bueno que tiene el Hotel Continental es que en realidad, aunque es un sitio que no es muy lujoso, porque si lo comparáramos a lo mejor con un hotel español, pues equivaldría a un hotel de dos estrellas, pero en realidad su encanto radica precisamente que es un sitio con mucha historia, que en su época buena, pues cuando fueron allí personajes míticos como Pío Baroja o Antonio Gaudí o Jacinto Benavente, pues fue donde se quedaron a dormir, ¿no? Entonces, pues bueno, aunque es un hotel a lo mejor que pueda estar viviendo, digamos, de las glorias pasadas, pero es un hotel con mucho carisma y con personalidad propia, y puestos a elegir, ahora que imagino que ya tendrán página web y se podrá contactar con ellos.
Sí, la tienen, porque he entrado yo, estoy dentro de la página web del Hotel Continental.
Sí.
Y la tienen, además en español, Maribel. O sea que...
Pues mira, me encanta, Ricardo, que me lo hayas confirmado, porque las siguientes veces que fui a Tánger ya no lo tuve en cuenta, lo del Hotel Continental.
Como bueno,
ya
a lo mejor me lo está traduciendo aquí el Google, pero bueno. Creo que sí, ¿eh? Creo que tiene, vamos, página web seguro, otra cosa es que ¿sí? esté en español o en francés, pero bueno, sí. A día de hoy con Google y un email tienes el francés, vamos, en calidad bilingüe.
Sí. Pues mira, lo voy a tener muy en cuenta para la próxima vez que vaya a Tánger, porque me he quedado siempre con la espinita de quedarme allí, aunque es verdad que luego me he quedado en otros sitios súper bonitos, en Tánger, de los que hablaremos en un futuro, porque eso también es algo que tenemos pendientes, hablar de los riads marroquíes, pero es siempre una espinita que se me ha quedado ahí clavada, Ricardo, así que me encanta que lo hayas confirmado, que tienen página web.
Perfecto, pues oye, has hablado de los fantasmas del Continental y uno de ellos ¿sí? era Winston Churchill. A mí me parece que es un personaje histórico del siglo XX, pero una de las cosas más graciosas, creo, como curiosidad de Winston Churchill, es que fue el primero que acuñó la expresión OMD, ¿no? La abreviatura OMD para el Oh My God, ¿no? Entonces fue el primero que lo escribió en una carta y bueno, pues todo esto de los caracteres de Twitter que nos ha obligado a contraer tanto lo que expresamos, ¿vale? Y que esa expresión del OMG, ¿no? Creíamos que es algo actual, pues no. En el siglo XX ya Winston Churchill la usaba para sus letras y para sus cartas a otros dirigentes.
Era un pionero, ¿no?
Exactamente. Y bueno, y luego lo que más me gusta de él es que tenía la siesta como costumbre obligatoria.
Hombre, pero
muy británico.
Yo siempre lo he dicho, Ricardo, es uno de los mejores inventos españoles. Yo siempre que la puedo practicar, la practico, ¿eh?
Muy británico, pero ojo, antes del té, la siesta. Con lo cual, aquí el señor Churchill, quizá muchos de sus grandes dotes estadistas venían precisamente porque iba despejado después de la siesta.
Hombre, también te voy a decir una cosa, Ricardo, y está muy bien que lo hayas citado. Si en España nos gusta la siesta, no te puedes hacer ni idea de lo que les gusta en Marruecos. Porque tú en España a la hora de la siesta, mal que mal, sales a la calle y hay actividad. Están los comercios abiertos, hay gente para arriba y para abajo. En Marruecos, lo que son las horas centrales del día, especialmente cuando llega el verano, olvídate de encontrarte nada abierto que no sean los restaurantes, ¿sabes? Las tiendas se cierran, suelen abrir normalmente sobre las 7 o 8 de la tarde y luego están abiertas hasta la 1, 2 de la madrugada.
Si hace calor y hace 40 grados, Maribel, que algún
día... Es que es perfectamente comprensible. Y yo, de hecho, siempre que voy a Marruecos me adapto, digamos, a lo que son los horarios de ellos, ¿sabes? Entonces, intento madrugar por la mañana para pillar la fresca, estoy a lo mejor hasta las 12 o por ahí, hago una comida prontito, me voy al hotel, me relajo, si tiene piscina me doy un baño, me echo mi siesta correspondiente y hasta las 7, 8 de la tarde no vuelvo a salir a la calle. Y además a mí es que es lo que me encanta de Marruecos, que yo que soy una persona muy nocturna, Marruecos en ese aspecto es el paraíso, porque es que es eso, es que las tiendas son las 2 de la mañana y tú estás allí regateando, comprándote unas babuchas.
Bueno, pues oye, después de visitar los cafés y los hoteles de Tánger, nos vamos a ir con otro poquito de música y nos vamos a ir despidiendo, Maribel. 40 y muchos minutos ya de programa y nos quedamos como siempre sin tiempo. Maribel, como bloque de despedida, vamos a dar una vuelta al ruedo, ¿no?
Sí, y eso que, Ricardo, yo sabes que soy antitaurina total, pero es que esa anécdota de Tánger la teníamos que comentar. Y es que Tánger cuenta con una de las pocas plazas de toros que perviven en África. En su momento hubo algunas en Angola, en Argelia y en el Sáhara Occidental. Actualmente hay otras solamente en Maputo, en Mozambique, porque como fue protectorado portugués o colonia portuguesa, sabes que los portugueses también son dados a las corridas de toros. Entonces también dejaron allí, digamos,
los famosos forcados.
Claro, su semilla, pero en el caso de la de Tánger, se construyó precisamente cuando España era protectorado español en el año 49. Ha sido la última plaza de toros que ha sobrevivido a Marruecos, porque la única que quedaba antes de esto era la de Casablanca, que la destruyeron en los años 70, y la última corrida la hizo precisamente el cordobés. Y las malas lenguas, o las buenas lenguas, dicen que fue Hassan II el que mandó que se demoliera, porque él era un ferviente enemigo de lo que eran las corridas de toros. Y a mí me encanta que diera ese paso, no, de decir, mira, no quiero que tengamos esto en Marruecos. Y en el caso de la Plaza de Toros de Tánger, pues a mí sí me gusta que se haya mantenido. ¿Por qué? Pues porque en realidad ahora no se hacen corridas de toros allí. Entonces, lo curioso es que después de que se desmantelara, llegó a servir incluso como ring de boxeo y como centro de acogida de inmigrantes subsaharianos. Entonces, bueno, fue como un batiburrillo, ¿no? Incluso hicieron allí actos culturales y tal. Entonces, bueno, ahora digamos que servía un poco para todo. Y como estaba en un estado, digamos, un poco decrépito, ya se ha metido un poco el gobierno por medio para declararla monumento histórico, ¿no? Y que reciba subvenciones, pues, para ser restaurada y que, bueno, quede ahí un poco como herencia de lo que supuso la presencia española en Tánger.
Bueno, pues un colofón para nuestro primer paseo por Tánger, de los dos al menos que vamos a hacer por esta ciudad. Y bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto durante el podcast, que ha sido mucho, de la ciudad de Tánger. Hemos estado viendo, desmitificando un poco el papel de la viajera, en el sentido de mujer viajera por Marruecos, que ya Maribel nos lo ha desglosado bien y nos ha dado un par de truquillos infalibles.
El del anillo te ha gustado, ¿eh?
Hemos estado tomando algo en el Jaffa Café y en el Café Aba, sobre todo ese famoso Jaffa Café al que Luis Eduardo Aute dedicó una canción que creo que todos conocemos, que hemos escuchado durante el programa, esa de la luna sobre Tánger velaba la noche de Alá, cuando nos encontramos en el cabaret de Chelar. Yo creo que es una canción, bueno, pues que a todos en algún momento nos recuerda algo, ¿no? Entonces, a mí personalmente sí que me gusta mucho Luis Eduardo Aute y la canción también. Y bueno, pues también nos ha llevado a conocer esa parte un poquito esotérica, aunque nos hemos quedado ahí con un poquito de ganas de más fantasmas del Hotel Continental, Maribel.
Quizá... Sí, bueno, para el próximo programa no te preocupes, Ricardo, que intentaré buscar el lado oscuro de Tánger, que lo tiene, ¿eh?
Perfecto, pues ese lado oscuro en el próximo programa, oyentes y amigos. Y nada más, muchísimas gracias como siempre, Maribel.
Muchas gracias a ti, Ricardo.
Por traernos todos estos detalles y traernos, por se me olvidaba, ese gran viajero del siglo XIV. Que...
Ibn Battuta, que además, no lo hemos mencionado, da nombre al Aeropuerto Internacional de Tánger, que me parece todo un honor. O sea, que ellos sí han sabido reconocerle su valía.
Exactamente. Pues muy bien por los de Tánger, que por cierto, no sé el gentilicio, tangerianos.
Los tangerinos.
Tangerinos, perfecto. Pues la próxima semana volvemos a estar entre tangerinos. Y Maribel, que pases muy buena semana.
Igualmente, Ricardo.
A todos nuestros oyentes, ya sabéis, darle like en las redes sociales, al me gusta, a suscribiros en iTunes, en iVoox, en Spotify, darle a seguir para que cada vez que haya un podcast nuevo de La Ruta 61 lo tengáis en vuestros dispositivos. Y nada más, muchísimas gracias como siempre por prestarnos vuestras orejas y hasta la semana que viene.
atmosphere and alive. I got my freedom, but I don't have much time. Tears must be cried. Let's do some living after love dies. 'Cause why?
We always wanted to.